12 del mediodía.
Bueno, y decíamos justo cuando estábamos comentando los principales títulos de la semana que una de las principales noticias que ocupó mucho espacio en la prensa provincial esta semana tuvo que ver con el conflicto yerbatero. Los productores yerbateros que llegaron a la ciudad de Posadas ya la semana anterior, prácticamente más de una semana estuvieron acampando aquí en el centro de Posadas, más concretamente en la puerta del edificio donde están las oficinas del INIM. Y bueno, todo finalizó allá por el día jueves, si mal no recuerdo.
El miércoles. Justamente a una semana
Una semana del conflicto, con lo que fue la firma de un acuerdo, ¿no es cierto? Con la aprobación de los principales puntos que estaban exigiendo los yerbateros. Han pasado ya 3-4 días. Vamos a ver cómo sigue todo esto y cuál es la expectativa que hay con relación al futuro. Tenemos en línea a uno de los representantes de este grupo, que es el señor Hugo Sanz. ¿Cómo le va, Hugo? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos cómo están las cosas ahora, ya después de 2-3 días de haber levantado el acampe y de haber terminado con esta etapa del reclamo que vienen haciendo.
Bueno, estamos en una tensa espera, ¿no es cierto? Esperando de que la Nación firme la resolución con el INIM, debe ser en conjunto, así lo ordena la ley, porque para cupificar y para limitar las plantaciones debe ser este acto en conjunto, ¿no es cierto? El INIM lo firmó por mayoría, creo que la Nación lo va a hacer, no tengo que dudar en ese tema, y luego deberá ser publicado en el boletín oficial para que tenga fuerza de ley esa resolución, ¿no es cierto? Ahí hay dos cosas interesantísimas, una es la cupificación y otro es la limitación de plantaciones. Ambos son necesarios para equilibrar oferta y demanda en el mercado yerbatero. La limitación de plantaciones, los efectos se verán dentro de 4 o 5 años cuando deberían entrar en producción esas plantas, ¿no es cierto?, esos árboles de yerba mate. Y la cupificación debería ser de efecto inmediato, ya que es una forma de restringir la oferta de materia prima, en este caso de hoja verde de yerba, ¿no? Se estuvo charlando de una reducción en la cosecha de un 20%, o sea, si usted tiene una superficie de 10 hectáreas, podrá cosechar hasta 8 hectáreas de yerba mate.
Hugo, en lo que tiene que ver con la comercialización de la materia prima, que es la hoja verde de yerba, en lugar de cupificar, ¿los productores no pensaron eventualmente en la colocación de ese producto en otro mercado? Digo, teniendo en cuenta que hay abundancia de la materia prima, digo, en lugar de guardarla, en lugar de reservarla, ¿no se puede salir a vender a otro mercado, tratar de buscar alguna alternativa como para vender más, habida cuenta de esta sobreoferta que hay de materia prima?
Sí, la ley prevé ambas cosas, ¿no es cierto? O sea, debemos actuar sobre la oferta o sobre la demanda, ¿sí? Usted fíjese que el INIM durante muchos años ha viajado al exterior en comisiones de comercialización y de promoción de yerba mate, pero los efectos no dieron los resultados esperados, ¿no? No sé por qué, pero bueno, así que debemos actuar entonces sobre la oferta de materia prima. Yo creo que hay que trabajar en ambos sectores, ¿no? Ofreciéndole al mundo mayor cantidad de yerba de muy buena calidad, y no solamente ir a China, del otro lado del mundo, ¿no? Sino acá, por ejemplo, los mercados de Uruguay, o de Chile, o de Bolivia, o de Sudamérica, que conocen el consumo de la yerba mate.
Otra cosa también que se estuvo diciendo desde que comenzó este conflicto, por lo menos desde que comenzó esta protesta que los tuvo a los productores una semana prácticamente acampando aquí en el centro de Posadas, es que la misma estaba de alguna manera teñida por algún costado político. ¿Cómo tomó usted esa interpretación?
Sí, yo también escuché esas versiones. Es muy difícil separar una movilización de la política, ¿no? Teniendo en cuenta que cada uno de nosotros, a ver, tiene un partido político, tiene una inclinación, tiene una ideología o un pensamiento religioso, y católico, luterano, bautista, qué sé yo, libre pensadores, ateos, de Boca, de River. Entonces, siempre alguien encuentra alguna excusa para sacar agua para su molino, ¿no es cierto? Lo que tratamos siempre es que las manifestaciones de los productores yerbateros sean lo más independiente de toda movilización o interés político partidario. Tenemos que pensar, sí, que es un movimiento político en el sentido de que estamos haciendo política agraria, ¿no? Siempre decimos que el problema agrario en la provincia de Misiones es un problema político, no es porque falta un mercado, toda la yerba que se produce se vende, todo el té que se produce se vende. Nosotros no creemos, yo personalmente no creo que exista una superproducción de yerba mate. Creo que ha sido un mensaje que dio la molinería para no pagar, simplemente todos los fondos que tenían fue a la timba financiera. Acá no hubo un tsunami, no hubo una enfermedad para decir que hubo un problema de otro tipo, no, es un problema político, ¿no?
Por otra parte, estábamos comentando más temprano que ayer el secretario de Agricultura, Santiago Jardi, anunció que en abril, es decir, dentro de pocas semanas, el gobierno nacional va a laudar nuevamente el precio de la hoja verde y lo llevaría a 6,50. Nos preguntábamos si los productores no pueden hacer cumplir el pago de los 5,10 que están estipulados ahora, ¿cómo van a hacer para que les paguen 6,50? ¿Usted qué opina?
Mire, ese 6,50 yo creo que es muy bajo. Personalmente creo que el valor de la materia prima es de 8 pesos. Pero bueno, ¿por qué digo 8? Porque hace 2 años, 3 años atrás el dólar estaba a 8 pesos y la materia prima, la hoja verde, era de 4. O sea que si hoy el dólar está en 15,90, 16 y monedita, el precio debe ser de 8 pesos, ¿sí? Debemos fijarnos en el dólar porque la economía argentina de hace muchos años es bimonetaria, es signo peso y es el signo dólar, lo que nos maneja a todos nosotros. ¿Cómo se va a hacer cumplir esto? Bueno, esta es la promesa del Estado Nacional y de los estados provinciales y del INIM. El año pasado, cuando Urriza, secretario de Agroindustria de la Nación, fijó un precio a través de un laudo, no fijó los mecanismos y ningún molinero cumplió, o mejor dicho, muy pocos molineros cumplieron con el precio que deberían pagar. Por eso es que nosotros estamos reclamando que se fije un precio, pero que se fijen los mecanismos de cómo van a hacer cumplir ese precio. Y eso corresponde a la AFIP, a la DGI, qué sé yo, a Renta, y reitero, habrá que buscar mecanismos de transparencia total. Desde hace muchos años estamos pidiendo el CPI, el Certificado de Producción Yerbatera, que es un mecanismo que nos va a dar la trazabilidad. Vamos a ver exactamente qué productor produjo esa materia prima, qué secadero la elaboró, qué molino la compró, y eso tiene que ir atado con la venta de estampilla. Usted fíjese que cada paquetito de yerba tiene una estampilita.
Correcto,
y la estampilla tiene dos funciones. Por un lado es recaudatoria, ¿sí?, y por otro lado es fiscalizadora. Nunca el instituto instrumentó la fiscalización de la yerba mate a través de la estampilla. Esperemos que ahora, con esa comisión de seguimiento que se conformó o que se va a conformar en los próximos días, el presidente actúe en consecuencia y fije la función de la estampilla, que no sea solamente recaudatoria, sino que también fiscalice toda la trazabilidad de la yerba mate. Y a partir de ahí podemos ver también si pagaron o no pagaron lo que corresponde.
A propósito de esta comisión, Hugo, le quería preguntar, porque claro, fue uno de los puntos que los productores exigieron para levantar el acampe aquí en Posadas, pero la conformación de esta comisión paralela al INIM, ¿cómo se va a dar?
Nosotros estamos realizando reuniones, de hecho ayer estuvimos hasta altas horas en Campo Grande, acá cerca de Oberá, ¿no es cierto?, en la zona centro, y hablando de estos temas con los colonos, se eligió a un representante, luego iremos para el lado de más al sur, por los helechos, a Medino, etcétera, ir viendo cómo podemos ir levantando nuevos líderes, nuevos representantes, y que vayan conformando esta comisión, que va a estar integrado por 6 titulares y 6 suplente. Lógicamente que no van a poder participar todas las colonias como integrantes de esa comisión, ¿no es cierto? Pero creo que debemos sí escuchar a todos los productores, y eso va a ser muy importante. Vamos a democratizar más nuestra actividad. Y reitero, creo que es interesante para poder generar nuevos líderes en las distintas picadas y que se comprometan la juventud. Muchos jóvenes hubieron en esta movilización y eso nos llena de esperanza.
Bueno, y por otra parte, consultarte, buen día, primero Pamela Cáceres te saluda, consultarte acerca de la puesta en trabajo, digamos, de toda esta comisión, una vez que esté organizada, en qué momento aproximadamente, si tienen ustedes, empezarían a trabajar.
Sí, buen día, Pamela. Mira, la verdad es que no sé, eso lo vamos, yo calculo que en el transcurso de la semana que viene ya habría que conformarla, presentarla formalmente al presidente del ININ, y a partir de ahí comenzar con todo un trabajo, ¿no? Está todo el censo, por ejemplo, yerbatero. Anoche justamente los colonos denunciaban que tenían, por ejemplo, 8 hectáreas y en el censo aparecía 5 hectáreas, ¿sí? Y eso, ¿cómo puede ser? Habrá que hacer todo un trabajo de campo, con tomar puntos de GPS nuevamente, volver a perfeccionalizar este sistema, ¿no? Hay otros que decían, sí, no, a mí me salió perfecto el censo. Así que, bueno, ese sería uno de los temas. El otro tema es ver todo el cumplimiento de la recepción de la yerba mate. Nos preguntamos si realmente las balanzas en los secaderos pesan lo que corresponde, quién ha hecho un seguimiento, una verificación de las básculas, ¿no? Sabemos que hay diferencias en ese tema, cómo se va a pagar, cómo van a cobrar los colonos, cuando reciben el cheque postdatado van a ir al Banco Nación, le van a pagar el contado, cómo va a ser todo ese trámite. Hay promesa del Estado Nacional y del Estado Provincial, pero ahora hay que verificarlo en la chacra, ¿no?
En lo que tiene que ver con la instancia, digamos, superadora, ¿ustedes hasta cuándo van a esperar que todo esto comience a darse en la práctica formalmente?
Mira, el 1 de abril yo creo que es una fecha, comenzaría, digamos, fuertemente, me parece, ya la cosecha gruesa, y a partir de ahí tiene que estar funcionando todos estos mecanismos, ¿no? Los fondos que prometió la provincia, los fondos que prometió la nación, tener una idea más clara de cómo se va a fiscalizar la cosecha, los cupos, ese 20%, cómo va a ser las sanciones. Nosotros vamos a proponer que sean sanciones muy, muy duras a quienes no cumplan con esto, cómo se va a limitar las plantaciones, qué va a pasar con los plantines de los viveros, ¿sí? Sabemos que hay millones de plantines ya preparadísimos para ir a las chacras, eso cómo se va a hacer, quién va a destruir, cómo se va a controlar ese tema. Hay muchas cosas que hay que trabajarlo, ¿no? Yo estoy contento porque se dio un paso importantísimo en una economía totalmente adoradora del dios mercado, ¿no es cierto? Que hayamos podido poner límites y cupos, me parece que es un paso adelante. Ahora hay que perfeccionalizar este tema y bueno, y que se cumpla, ¿no? Para eso van a estar los controles y para eso van a estar los castigos a quienes no lo hacen.
Hugo San, muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable.
No, muchísimas gracias a usted.
Buen día. Que siga usted bien, hasta luego.
Hasta luego.
Hugo San, de APAM, la Asociación de Productores Agrarios de Misiones, hablando de esto que ha sido el conflicto yerbatero.